En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. Comenzamos.
Tal como les va, qué bueno que nos acompañan. Bienvenidos, primer sabadito de este 2026. Esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli, con mucho gusto para todos ustedes. ¿Qué están haciendo? ¿Dónde andan el día de hoy? Mensajitos de WhatsApp y Telegram, 33 11 55 19 62, teléfonos en cabina, ahí estará Luz de la Moneda, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Bienvenidos. Roberto Álvarez, ¿cómo estás? Está en el control técnico. Martín Navarro Vázquez en este espacio. Ahorita llegará el Chicote, seguramente a la media, el Chicote Huerta. Bueno, pues hoy, desde luego que hay temas interesantes a tratar con todos ustedes. Para empezar, bueno, de lo más fresquecito, se anuncia ya la pelea de Cristian Medina, el Chispa Medina, este boxeador tapatío. Ya más o menos se da a conocer cuándo sería el combate. Sería en el mes de febrero. Ahorita le estaré platicando sobre ello, pero es lo más fresquecito que tenemos hasta este momento en lo que llega a la redacción. Se va a realizar la primera defensa de título de peso gallo de la Organización Mundial de Boxeo ante el ex campeón mundial mexicano Adrián Curiel el 6 de febrero. En cartelera que será transmitida por DAZN, y aparentemente la pelea se llevará a cabo en Guadalajara y se busca que sea un escenario importante, podría ser la nueva Arena Guadalajara. Además hay NFL en este momento, también tendremos la actividad de lo que está ocurriendo. Hay un partido que está por finalizar, el equipo de los Bucaneros de Tampa Bay le está ganando 16-7 a las Panteras de Carolina con 2 minutos con 30 segundos en el cronómetro. Más tarde, 49 contra los Halcones Marinos de Seattle en la serie del Caribe, en la serie de playoff de la Liga del Pacífico. También tendremos toda la información de lo que está ocurriendo en este momento, porque hoy hay descanso, ya sabemos, ya más adelante estaremos ampliando la información. Hay descanso, pero por pronto le recuerdo que el día de ayer el equipo de los Charros de Jalisco perdió 12 carreras por cero frente a su rival en turno, que fue Naranjeros de Hermosillo. 1-1 se encuentra en este momento la serie. Tomateros de Culiacán, que cayó ante los Cañeros 4-3, empata la serie. Y además, Águilas de Mexicali venció a Yaquis 18, se pone arriba 2-0. Y Jaguares, que llegó como el mejor, bueno, ahorita está en la lona, 2-0, pierde la serie ante Algodoneros de Guasave. Y desde luego que también vamos a estar informando en lo que respecta a otros temas, como el caso del fútbol internacional, y en específico lo de los mexicanos. Vamos a ampliar la información de lo que está ocurriendo con mexicanos por allá, pero ya el día de hoy apenas firmó contrato el día de ayer, y de inmediato Julián Araujo tuvo participación el día de hoy en un clásico allá en Escocia, pero su equipo, el Celtic, perdió 3-1 ante el Rangers. En Chipre, Guillermo Ochoa vio otro juego sin recibir gol con su equipo AEL Limassol, que rescató una excelente victoria de visita 1-0 sobre el Etnikos. Johan Vázquez también tuvo actividad en Italia, jugó como titular, fue capitán, pero su equipo no pudo ganar. El Génova empató 1-1 con el Pisa en la Serie A de Italia. En Inglaterra ganó el Arsenal, en España el Barcelona, se mantienen de líderes ambos conjuntos en sus respectivas ligas. Y ya lo sabe, el día de hoy está iniciando en este momento el cuadrangular especial entre Chivas, Atlas, UDG y Monterrey. Monterrey, Leones Negros en este momento, el encuentro que se lleva a cabo allá en el Jalisco. Tendremos un reporte más adelante sobre lo que esté ocurriendo, y tendremos una entrevista con el director del CODE, Fernando Ortega. Él nos menciona que debido a la Copa Mundial de Fútbol 2026, los calendarios deportivos del CODE y CONADE debieron modificarse. Nos habla también sobre ello, y recordaremos, ya estamos en 2026, ¿qué pasará con Checo Pérez? Bueno, vamos a recordar lo que Checo Pérez ha dicho hace unos días, ya de cara al presente, de cara a que se acerque su debut El próximo 8 de febrero se van a presentar los coches en el Super Bowl y después ya viene la actividad, ¿eh? Los últimos entrenamientos allá en Barcelona, previo a que arranque la Fórmula 1 de automovilismo. Y Checo, con su nueva escudería Cadillac, con su nuevo compañero, bueno, ya estaremos precisamente hablando de todo ello y le platicaremos cuándo exactamente estará arrancando la actividad. Bienvenidos pues a todos, Luz, Roberto, soy Martín Navarro Vázquez, bienvenidos. Permítanme ir a la primera pausa comercial del programa y enseguida regresamos. Estamos de regreso, ya están llegando mensajitos. Saludos al señor José Márquez hasta Paramount, California. Aquí está Nuño, también ya nos manda por aquí. Es una cola de ardilla para mis pinceles. Ah, mira, no sabía. Es que eres artista tú, Nuño, y Antonalá, saludotes. Dice aquí tomando una cerveza de 100 años. Ah, mira, excelente. Saludos a Genaro Romo también, muchas gracias. Jacqueline Herrera, ¿qué acción de NFL en la semana 18? Feliz y bendecido a todos en Jornada Deportiva, escuchando y trapeando, haciendo la limpieza. Gracias, Jacqueline. Ya lo platicábamos, en la NFL hay actividad en este momento. Bucaneros, 16-14 está venciendo a las Panteras de Carolina en este momento. Está cerca del adiós este partido, ¿va? Es lo que habrá el día de hoy. Arturo Torres, dicen que ya salieron unos árabes interesados que estarán comprando al Atlas. Se hace oficial el 31 de enero. Espérame, todavía no, Arturo, aguántate poquito, Arturo. Yo te comentaba ayer que no es una empresa árabe, es una empresa europea que está que tiene socios árabes también, ¿verdad? En Gran Bretaña tiene la base esta empresa, pero hay que esperar todavía. Bueno, pues vamos a entrar en unos minutos más con el tema de Jonathan Bravo para ver si nos puede él pasar de una vez todo el tema internacional. Porque también se pone muy interesante lo que es para mexicanos. Fíjese usted que el día de hoy, como ya lo comentábamos, pues Guillermo Ochoa le fue bien, a final de cuentas, ¿no? No recibe gol y su equipo gana, que eso es lo más importante, que gane su equipo. Y eso es lo que busca precisamente el conjunto de Chipre, del equipo de Memo Ochoa, porque en este momento se está comenzando a salvar del descenso. Y ese es el reto que tenía el equipo. Entonces, ahí la llevan, allá en Chipre. Y después de cómo le fue, como zarandeadas, ¿se acuerdan al principio? Goleadas y goleadas. Bueno, ya mejoró Memo Ochoa, ya se ubicó en la Liga de Chipre, ya conoce a sus compañeros y le está yendo mucho mejor al propio portero mexicano. Pero bueno, ahorita estaremos con estos temas interesantes a tratar para todos ustedes. Por lo pronto, bueno, nos quedamos con el tema de que ya en este momento está arrancando el tema de la Copa Pacífico, una copa especial también que tiene que ver con el centenario de la Universidad de Guadalajara. Se está llevando a cabo y 0-0 Monterrey frente a los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Poquito antes de que pues se dieran a conocer los partidos, uno de los jugadores importantes de los Leones Negros habló sobre lo que representa el partido para él. Y aquí lo escuchamos hablar precisamente Joel Pérez, el hombre gol de la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo llegaba a este partido? Aquí lo escuchamos.
La verdad que estamos bien, ¿no? Físicamente, tácticamente estamos trabajando lo que nos pide el profe. Ahí también estamos un poquito tratando de meter variantes en la cuestión de formación. Bueno, el profe, ¿eh? Entonces sirve para aprender a lo que va a ser el torneo, aprender cómo jugar, qué es lo que quiere el profe, y estamos bien. Bueno, los goles ahorita en la pretemporada espero que también caigan en el torneo, pero obviamente desde ahorita te ayuda a ir agarrando confianza, ¿no? Más a uno como delantero. Sí, eso es importante siempre en un equipo, que haya esa competencia interna fuerte y también sana. Entonces creo que eso le viene bien al equipo y esperemos que estemos muy fuertes. Sí, ya ahora sí que son partidos un poquito más en forma de lo que es el torneo regular, contra rivales importantes de primera división. Entonces tenemos que estar preparados para hacer un buen papel y ir a jugar a ganar siempre, ¿no?
Bueno, ¿cómo está jugando Leones Negros? Jonathan Sánchez, Carlos Fierro, René López, Denilson Muñoz, Brian Flores, está Alejandro Bravo, Pipe López en la portería, lógicamente, Raúl Camacho, Daniel Torres, Olaf González y Salvador Nuño. Así, Pipe López es el portero, dejarlo muy en claro, pero la pasamos de acuerdo a los números que nos dieron directamente ahorita en las instalaciones del Estadio Jalisco. Monterrey tiene algunos importantes, mire, está con Santiago Meré, que es el portero, Gerardo Arteaga, Alonso Aceves, Carlos Salcedo, Eric Gutiérrez, Jorge Rodríguez, Sergio, el capitán, que es Canales, Sergio Canales, se mencionaba que no venía él, bueno, sí llegó. Está Anthony Martial, el francés, Roberto de la Rosa, está también José Urías y otros chavos, otros dos novatos. Pero bueno, a final de cuentas viene con lo que puede, ¿verdad? No hay que olvidar que algunos jugadores no estarán llegando porque tienen diferentes problemas. Ya no alcanzaron a llegar, de hecho, son Víctor Guzmán, Jesús Manuel, el Tecatito Corona y Lucas Ocampo. Son los tres que no vinieron para jugar este cuadrangular. De lo demás, todo sigue igual, ¿eh? Y van a estar presentes en el partido. Así las cosas en esto que está ocurriendo en el Estadio Jalisco con el partido entre Leones Negros y el equipo de Rayados de Monterrey. En lo que respecta al clásico tapatío, para entrar de lleno con este partido que será, la verdad, muy interesante. Un equipo del Atlas que tendrá como caras nuevas. Son en total 5 nuevos elementos los que veremos el día de hoy, ¿no? Aquí. Ya sabemos que son 2 del Atlas. En este caso, Atlas va a estrenarse con sus zagueros centrales, sus defensas, los argentinos, los dos, de hecho. Son argentinos los dos los que presentará el equipo del Atlas y que son, en este caso, jugadores que quizá no se conocen mucho, pero hay que ver cómo pintan las cosas con ellos. Manuel Capasso y Rodrigo Schlegel son dos argentinos que llegan a reforzar la parte baja que tanto adoleció al Atlas en los últimos 2 torneos. Y con el caso de las Chivas, que este partido va a arrancar a las 8:45 de la noche, en el caso del Guadalajara, bueno, estamos ya con Brian Gutiérrez, ya lo vimos jugar, ya vimos jugar a Ángel Sepúlveda y también a Ricardo Marín, que está de regreso. Son los 5 elementos de nuevo ingreso que veremos, más los chavos que entran ahí unos minutos. No sabemos con qué plantel jueguen hoy los dos, ¿eh? Yo me la jugaría con titulares ya el día de hoy, y mañana meto suplentes, porque mañana son los otros partidos de este cuadrangular en el Estadio Jalisco. Eso a mí me queda muy, pero muy claro, lo que pueda venir precisamente para Guadalajara y demás. Y, ¿cómo está trabajando Chivas? Brian González, por parte de los rojiblancos, esto es lo que señala, lo escuchamos.
Bueno, han sido días desde que venimos llegando, creo que muy duros. Sabemos que es parte de hacer un buen grupo, de agarrar el rendimiento que queremos para el estilo de juego que pide Gabriel, y bueno, creo que han sido días de demasiado desgaste y sobre todo de unirnos, de generar esa unión para poder competir. Nos agarramos justamente del torneo pasado que cerramos de buena manera. Lástima al final, que creo que teníamos todavía muchos objetivos en mente, pero nos agarramos de ahí para seguirnos impulsando. Sabemos la mente que queremos tener en el próximo torneo. Queremos sacar, ser mejores que el pasado, y creo que desde ahí parte el motivarnos, el exigirnos todos y cada uno de nosotros, y bueno, creo que nos ha estado ayudando mucho, y como te digo, nos va a beneficiar en el torneo. El tema físico creo que es algo fundamental, y como bien lo comentó Omar, lo agarramos como ejemplo, porque creo que si bien tenemos que ser buenos con el balón, también hay que estar preparados físicamente para lo que se ocupe. Y como te comenté, se vio reflejado al final del torneo, y creo que eso nos va a ayudar muchísimo para poder conseguir el objetivo que tenemos todos. Sí, creo que eso es lo más importante, agarrar la idea que el técnico pide y estar todos juntos sobre esa idea. Creo que lo principal es estar unidos para sacar los resultados, y bueno, lo que pida el técnico lo trataremos de llevar a cabo. Justo lo platicaba el otro día con un compañero, no recuerdo bien con quién, pero creo que es muy importante el tener un equipo joven, de igual manera tener ciertos jugadores con perfiles ya de experiencia. Creo que eso nos hace agarrar ese ejemplo para llevarlo a cabo nosotros. Creo que el ser un equipo joven nos hace querer más, nos hace aspirar a mucho más. Sabemos de lo que somos capaces y creo que todos nos impulsamos a querer hacer ese extra para dar los buenos resultados a Chivas, que tanto se lo merece. Y bueno, desde la juventud, apoyar también en lo físico, creo que también es importante. Y lo que más rescato yo es que todos los jóvenes que estamos en el equipo estamos luchando por ganarnos un puesto, por impulsarnos cada vez más y querer este trofeo que creo que tanto la directiva, jugadores y la afición queremos. Entonces es muy importante esta parte. Creo que fue un torneo para mí bastante bueno. Hablando físicamente me sentí muy bien. Me incorporé después a la pretemporada. Me acuerdo que yo llegué después del Mundial de Clubes y creo que me ayudó mucho este torneo para adaptarme a mis compañeros, para juntarme con ellos. Y bueno, lo principal es agarrar el estilo de juego del equipo y lo más importante es que pude competir, que como bien lo dije, pues luché todos los partidos y lo más importante es eso, el nunca desistir y siempre tratar de correr por alguien más. Creo que el estilo de juego que impone Gabriel es que los carrileros tengamos que sacar el balón y a la vez llegar al área rival y eso para mí me gusta mucho defender, pero me gusta un poquito más atacar. Obviamente haces el esfuerzo por atacar, pero también tienes que tener en mente que tienes que defender y creo que me ha gustado mucho, me gusta tanto atacar como defender. Entonces imagínate si en el estilo de juego que impone Milito me dejan hacer las dos cosas, creo que es muy importante para mí. Sabemos la calidad de Cepu y yo que yo conocí a Brian, se me hacen dos jugadores que nos van a aportar mucho, van a exigir al plantel a esforzarse más para poder competir y eso es lo más importante, tener competencia interna y bueno, esperemos que saquen su mejor nivel para que nos puedan ayudar. Se acerca el Mundial y creo que somos un equipo de puros mexicanos en los cuales pues, luchamos día con día con esta idea de que el mexicano es muy, muy bueno y obviamente yo veo a mis compañeros y veo mucha calidad en ellos, veo muchas ganas de querer demostrar lo que son y creo que eso es lo más importante, el luchar por tus sueños hace que aún te esfuerces más en la cancha y bueno, hablando de mí personalmente, obviamente es un sueño y voy a tratar y voy a luchar para poder conseguirlo. Pues mira, hablando primero de lo grupal, obviamente es un sueño quedar campeón aquí, quiero dar todo de mí para poder lograr ese objetivo. Si bien creo que hemos mejorado muchísimo conforme yo he visto a Chivas en otros torneos y lo más importante es que estamos muy, muy unidos, muy juntos y eso es lo principal para mí. Todos nos apoyamos, todos nos exigimos y eso es muy importante. Obviamente lo que aspira el grupo es a ser campeón y vamos a tratar de hacer todo lo posible para llegar a eso. Y hablando personalmente, pues quiero hacer un buen torneo, obviamente mejorar el torneo que tuve y luchar para poder estar en ese mundial. Pues primero agradecerles por el cariño que me han estado dando. Obviamente uno se esfuerza por uno, pero también se esfuerza por tener orgulloso a los que tiene detrás y creo que la afición es muy importante para nosotros y obviamente uno va a luchar para darles alegrías. Y pues nada, decirles que esperen a unas Chivas comprometidas, que vamos a darlo todo y que vamos a ir en busca de ese tan anhelado título que todos estamos buscando.
Pues ahí está el cotorro, Brian González, del Guadalajara. Quise dejarla porque habla ampliamente de los deseos, los retos que él tiene en este momento como futbolista del Guadalajara. Eso es un hecho, los muchachos tienen el hambre de triunfo y ya lo ha comentado también Ángel Sepúlveda. No sé si alcancemos poquito, mi estimado Robert, podemos poner poquito nada más el reto que tiene Ángel Sepúlveda, refuerzo de las Chivas.
Bueno, primero muchas gracias. Encantado de volver. Sé que es la oportunidad que, que estuve trabajando todo este tiempo, sabía que podía llegar algún día, y bueno, después del esfuerzo, de nunca bajar los brazos, nos toca volver para hacer bien las cosas.
Es tu segunda etapa como rojiblanco, es una revancha para ti esto, estuviste un tiempecito aquí en Guadalajara también, hoy te toca volver. ¿Cómo te sientes con eso, el saber que regresas? Ya hablabas un poco de que estuviste luchando por esta oportunidad, por el hecho de volver. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo tomas esta oportunidad?
Sí, lo veo como eso, como el reto de mi vida, ¿no? El saber que se me da esa segunda oportunidad de saber que Ángel Sepúlveda puede hacer las cosas bien en Chivas, ¿no? En Guadalajara, todo lo que dimensiona eso. Entonces vengo con esa ilusión, estaba listo para este gran reto, disfrutarlo, trabajar día con día para entregar todos los resultados que todos queremos, y bueno, poner a Chivas en lo más alto.
Cuando te enteras que existe la posibilidad de regresar a Guadalajara, ¿cómo lo tomas tú? ¿Cómo lo toma tu familia? El hecho de que sabes que esa puerta puede estar abierta para este regreso que se concreta.
Bueno, con ilusión primero. Después había que analizar varias cosas, ¿no? Yo siempre quise regresar, quise volver. No era sencillo porque también estaba en un gran equipo, con el respeto que se merecen todos, ¿no? Pero bueno, yo sabía que un día podía darse esa oportunidad, y bueno, la quiero aprovechar.
¿Qué significa Chivas para ti, Ángel? O sea, que en el balance general de tu carrera, en todo lo que significa para ti el fútbol, ¿Chivas qué lugar tiene para ti?
Bueno, Chivas es el equipo que siempre apoyamos con mi familia de niño, el equipo donde ese niño quería un día hacer goles, marcar una diferencia. Hoy creo que se me da esa oportunidad, no la quiero desaprovechar. Estuve una vez, pero la verdad que fue muy rápido, no tuve tiempo de nada ni de lamentarme, así que hoy estoy feliz, estoy contento de volver.
Eres un chivermano más que le tocará entonces defender al Guadalajara a partir del próximo torneo. ¿Qué ves de Chivas desde afuera de la institución antes de llegar acá? ¿Cómo ves a Chivas? ¿Con qué crees que te vas a encontrar hablando del plantel, del cuerpo técnico, de la institución? ¿Cómo los veías tú de afuera en los últimos meses?
No, un equipo que al principio obviamente no merecía los resultados que había tenido, un equipo que había hecho cosas para tener mejores resultados, que jugaba bien al fútbol, que era una realidad. Y bueno, obviamente sabemos lo que representa, ¿no? Más de 40 millones de mexicanos alentando, el poder representar este equipo, que se sienten identificados. Es un equipo que, te digo, lo ves y obviamente no lo dudas, ¿no? No dudas en representarlo, en buscar esa oportunidad. Y obviamente un equipo que venía jugando muy dinámico, un equipo que los partidos eran muy difíciles siempre.
Ahí, parte de lo que dice Sepúlveda. Entonces, así las cosas en lo que respecta a esta pretemporada. Oigan, y lo que llamó mucho la atención estos días fue, sobre todo, Toluca, que ayer por la noche hizo oficial la contratación, nada más y nada menos que Sebastián Córdoba, un futbolista que hasta en el Atlas lo querían. La afición lo quería por acá, véngase para acá si no lo quieren en Tigres. Pero Sebastián Córdoba firma un buen contrato y se va como refuerzo al bicampeón Toluca, de que dirige Antonio Mohamed. En el América ya cuestión de horas para que se haga oficial. San Luis está vendiendo al futbolista brasileño Rodrigo Dourado, será refuerzo de las Águilas. Chivas logró acomodar a Alan Mozo como nuevo futbolista de Pachuca, solo falta que apruebe exámenes médicos. Partido de pretemporada el día de hoy, Pumas de Universidad, su último encuentro lo perdió en casa, ya en la cantera, en la Ciudad de México, frente a Bravos de Juárez. 2-1 perdió Pumas, goles de Estupiñán y José Rodríguez. Por Pumas descontó el refuerzo del equipo de la UNAM, Jordan Carrillo. Bueno, así las cosas en lo que respecta a lo que está ocurriendo en este momento. Tú me indicas, mi Robert, ¿qué hacemos? ¿Vamos a la pausa? Vamos a la pausa comercial. Estamos en Jornada Deportiva. Regresamos enseguida. estamos de regreso. Bueno, se está llevando a cabo el cuadrangular en el Jalisco, ya lo platicábamos, ya hablábamos de Chivas, del Atlas, Leones Negros también. Bueno, UDG pierde su partido en este momento al 32 de acción, 1-0 frente a Rayados de Monterrey. Gana Monterrey en este momento, Monterrey que, pues a final de cuentas, vino con lo mejor que podía, ¿no? No vino a tirar el torneo. Creo, me parece lógico, no podía desperdiciar, no podía dejar la oportunidad de venir con lo mejor que tiene. Entonces, está bien que venga con lo que se puede. Si bien no viene el Tecatito, lo que ya comentábamos, no vienen tres jugadores nada más. Los demás aquí están en este cuadrangular. Hoy ponen a unos, mañana van a poner a otros, pues porque ya estamos a unos días de que arranque precisamente la actividad. Mencionábamos de Pumas, que se lleva una dolorosa derrota. Otra vez criticado Pumas ya en redes sociales. Y todavía no comienza el torneo. Espérense lo que se viene, ¿verdad? Bueno, saludos por aquí para Paco Coronel, saludos a todos en el programa, felicidades al programa, gracias mi estimado Paco, un abrazo para ti, para todos. Hay gente que está mandando mensajitos ya en este momento también en el Telegram y en el WhatsApp. Saludos con mucho gusto. Ayer te escuché en la repetición, por eso no le contesté al padre que le va al Atlas. Saludos, Martinos de Monterrey, si van a venir con titulares, ya lo platicábamos, sí, Nuño, con la mayoría. Está jugando en este momento, hasta tu paisano francés está jugando, imagínate. Así que saludos. ¿Quién más? Bueno, muchas gracias, perfecto. Están llegando también mensajitos por acá, pero no se pueden leer, no sé por qué, aquí en el Telegram. Pero bueno, así las cosas. Entonces, pues de qué sirve, y hasta para la afición, ¿no? Me parece que pagar 300 pesos por un par de partidos, no sé qué les parezca, y que incluya el clásico tapatío, pues vale la pena, ¿no? Ahorita no hay mucha gente, seguramente después de las 7:30, 8 de la noche va a comenzar a llegar más gente para estar presentes en el clásico, sobre todo el Atlas Guadalajara, con cierta expectativa de los equipos tapatíos de que ya arranque el torneo, que va a iniciar el próximo viernes. De hecho, de una vez, mire, ¿cómo va a arrancar el torneo? ¿Cómo se va a jugar la fecha número uno? Porque ya también por aquí nos están tocando la puerta, que quieren que hablamos un poquito de femenil. También hablaremos del femenil y de la Liga de Expansión de una vez, también con mucho gusto. Pero insisto, el viernes estará iniciando la actividad. Jornada número uno, Mazatlán. Todavía Mazatlán, ¿eh? Así se llama, todavía el equipo. Ya se va a llamar Atlante, pero todavía Mazatlán. Contra Juárez, 6:00 p.m, hora centro, el viernes. Ya lo van a poner, pues ya ni va a ir la gente, ¿sí o no? Imagínate quién va a ir. Mazatlán Juárez, a las 6:00 p.m. Ese mismo viernes, 9:00 p.m, Tijuana contra América, ¿va? Y Atlas Puebla en el Jalisco, también viernes, 9:00 p.m, ¿va? Los rojinegros debutan en casa el próximo viernes, 9:00 p.m. Sabadito lindo, 5:00 p.m, Chivas como local recibe al Pachuca. León frente a Cruz Azul, sabadito a las 7. Mismo horario, Santos contra Necaxa, 9:00 p.m. Monterrey contra el Toluca. Y único partido para el día domingo, Pumas de Universidad enfrentándose a los Gallos Blancos del Querétaro. Así las cosas en lo que respecta a este caso de la Liga MX, que así estará iniciando. En lo que respecta a la Liga de Expansión MX, de una vez, con mucho gusto, le vamos a conocer, porque también nos falta lo internacional, algo breve, mi estimado Chicote, no se nos vaya a olvidar. La Liga de Expansión, ¿cuándo inicia? Saludos por aquí, a quien nos preguntaba. Aquí estamos exactamente, va a iniciar también el día 9. Venados contra Irapuato, Mineros Tlaxcala, La Paz Tapatío. El sábado, Tepatitlán Atlante, Morelia Correcaminos, Cancún Dorados, y el domingo, UDG en el Jalisco a las 12:00 p.m. frente a la Jaiba Brava del Tampico Madero. Liga MX Femenil, que se reforzaron las Chivas, ahorita hablaremos de las Chivas, se reforzó muy bien el plantel, ya inicia este fin de semana la actividad, de hecho mañana hay muchos partidos. Mire usted, Chivas San Luis el día de mañana a las 11:00 p.m. y luego Pumas Querétaro a las 12:00 p.m. Necaxa Tigres a las 4, a las 6 Monterrey Puebla, el lunes a las 6:00 p.m. León Cruz Azul, mismo horario Toluca Tijuana, Santos América, y el martes Atlas Pachuca y Mazatlán contra Juárez. Se presentaron a las nuevas futbolistas de las Chivas, que en total son 4. Son cuatro las que se presentaron y aquí tenemos precisamente sus nombres y todo lo demás de lo que se espera de ellas también, desde luego, porque pues hay que esperar, pero creo que puede ser una buena combinación de futbolistas que llegan a aportar lo que Chivas necesita en este instante. Hablamos de Yasmín Cázares, Mayra Pelayo, Cristina Ferral y Eva González. Escuchemos un poquito en lo que se vivió en la presentación el día de ayer.
Muchas gracias. Antes que nada, gracias por estar aquí y gracias a todos los chivermanos que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Muy feliz año, que sea un gran 2026 para todos ustedes y para todos sus seres queridos, lleno de salud, de amor y obviamente que se cumplan pues todos sus sueños y todo lo que ustedes están buscando y trabajando. Y bueno, pues como ya lo decía aquí, que ya lo saben, el motivo de estar aquí es para presentarles oficialmente a las cuatro jugadoras que se integran a nuestro proyecto. Estamos muy contentos, muy ilusionados de lo que se viene. Ellas cuatro vienen a aportar no solamente dentro de la cancha, sino fuera de ella también. Son cuatro extraordinarias personas que no nada más vienen a sumar talento, vienen a aportar todo lo que se necesita para poder llegar al objetivo que estamos buscando. Y pues nada, desearles muchísimo éxito. Las menciono en el orden en el que están: Eva, Cris, Mayra y Yas. Ellas saben de la responsabilidad que significa portar este escudo, de portar estos colores. Vienen con mucha ilusión, vienen con mucho compromiso, vienen a dar lo mejor de cada una de ellas, por supuesto pensando en el trabajo colectivo, pero también en el crecimiento personal. Así es que a nombre de Chivas, a Mauri, nuestro presidente, les deseamos mucho éxito. Que sigan creciendo en la parte personal.
Bueno, pues ahí lo que menciona precisamente Nelly Simón, directora del proyecto de el Guadalajara Femenil. Cayó gol, Monterrey 2, Leones Negros 0 en este cuadrangular. ¿Quién fue tu paisano, el francés, no? Oh, pues aquí tenemos puro Nuño, Chicote, puro francés aquí alrededor mío. Bueno, mencionar entonces ya... Hablamos del femenil, el mexicano, perfecto. Y bueno, nada, mencionarle lo que al principio del programa también estábamos comentando en torno a Guillermo Ochoa, que don Memo Ochoa el día de hoy evitó goles y colaboró para que su equipo se llevara una importante victoria. El equipo de Memo Ochoa, que es el AEL Limassol, rescató 3 puntos de oro, le ganó de visita 1-0 al Etnikos Aknas en la Liga de Chipre. Johan Vázquez, titular también el día de hoy con el Génova en la Serie A de Italia, 1-1 con el Pisa. También Julián Araujo apenas firmó ayer contrato y bueno, de inmediato Araujo ya debutó hoy en el Clásico de Escocia con su equipo el Celtic, que perdió 3-1 ante el Rangers. Entró de cambio el mexicano en minuto 68. Ya sabemos que en la Liga de España, en la Liga de Inglaterra, todo sigue igual. Es decir, el Barcelona ganó 2-0 al Español en el derbi de la región. Se mantiene de líder. Y en Inglaterra también se mantiene de líder en todo lo alto el Arsenal. Así que de esta manera, el Arsenal se mantiene de líder. 3-2 le ganó al Bournemouth, jornada número 20 allá en Inglaterra. La jornada número 18 allá en España. Así las cosas, lo más importante quizá en el fútbol internacional, ¿verdad? Hasta este momento. Y bueno, gracias por seguir con nosotros. Tenemos más mensajitos y más información todavía. Ya lo comentaba, de hecho, al principio del programa, y esto me da mucho gusto, lo de el chavo boxeador tapatío Cristian Medina, que va a realizar la primera defensa de título supergallo de la OMB en Guadalajara. Se medirá al ex campeón mundial Adrián Curiel, 6 de febrero, posiblemente en la Arena Guadalajara, falta que se haga oficial. Pero bueno, hay que hablar todavía de Checo Pérez, tenemos una charla con el director del CUA de Jalisco, pero por lo pronto, pausa, Chicote. Ah, todavía no, ¿verdad? No, tú me indicas cuando vayamos a la pausa comercial. ¿Regresamos ahorita o no? No. Ah, tú me indicas entonces, por eso digo, me aguantas para ir a la pausa comercial, porque ahorita lo checamos. Entonces, le mencionaba, me gusta el tema de que se realice en Guadalajara esta función en la Arena Guadalajara. ¿Va? A eso sí me convence. Pausa, pues, regresamos enseguida. Y Bien, estamos de regreso. Esto es Jornada Deportiva. Bueno, ya hablamos mucho de otros deportes. Hablamos también hasta del fútbol, de lo que sí viene ya esta noche con la Copa, donde Leones Negros está en este momento en marcha contra Rayados de Monterrey, lo que se viene para el clásico tapatío. Pero bueno, tenemos temas pendientes en el tintero aquí en Jornada Deportiva. Uno de ellos es lo de Checo Pérez. Checo Pérez, ya estamos en el 2026 y Checo alista su regreso a la Fórmula 1. Sergio ha mostrado en muchas ocasiones estar muy, muy optimista, muy deseoso, muy feliz de volver. Vamos a recordar un poquito esta conferencia de prensa en donde él mostraba precisamente esas ganas de estar nuevamente en un auto de Fórmula 1. Incluso explicaba de que tuvo ofertas para irse a otro tipo de carreras, otro tipo de circuitos, otro tipo de eventos, pero quiso concentrarse solamente en la Fórmula 1 porque era el deseo de volver. Este es Checo Pérez, prácticamente unas semanas de que regrese a la Fórmula 1.
Lo primero es una visita a la fábrica, a conocer todo el equipo, que ya tenemos alrededor de 400 personas en la fábrica. Entonces empezar a ponerme al día en cómo va el coche, cómo va toda la preparación, todos los diferentes departamentos que hay en los equipos. Luego quiero hacer una prueba este año, probar, regresar a un Fórmula 1, uno o dos días, lo que pueda probar para regresar y estar listo desde las primeras pruebas del próximo año, ¿no? Entonces para mí eso es importante, manejar un Fórmula 1. Este año no quise hacer ninguna otra categoría, porque para mí era muy importante quedarme con la memoria de Fórmula 1, ¿no? Para que cuando regrese rápido, sí, al nivel. Platiqué con muchos pilotos que habían parado y regresaban, y muchos me recomendaron, si quería regresar a Fórmula 1, hasta que supiera qué iba a hacer, no hacer ninguna otra categoría. Y bueno, eso es lo que hice, entonces tengo confianza en que rápido me puedo poner al día.
Sí, a ver, el cuerpo tiene memoria muscular, el cerebro también, y yo estoy seguro que en un día de test te encuentras rápido con el auto, pero en estos meses, digamos, sabáticos, para ti una herramienta para mantenerte a tope sería más simuladores o kartismo, por ejemplo.
El kart. Sin duda el kart. Le doy en Guadalajara una vez por semana. Creo que eso me ayuda mucho más que el simulador. El simulador se usa mucho cuando estás al día a día, ¿no? Para setear el coche, para preparar los fines de semana de carrera. Pero ahorita que no estoy en carreras, lo que más me va a ayudar para estar en ritmo es los go-karts.
Okay. ¿Has admitido, Checo, que hubo más posibilidades? ¿Por qué Cadillac? ¿Qué te gustó?
Cadillac me gustó mucho el proyecto, la visión de la marca que está detrás. Dan los proyectos que tienen, lo que ha hecho en diferentes categorías, y la visión americana que trae de llegar a Fórmula 1, no nomás competir, ¿no? Él no llega a la Fórmula 1 para estar en la categoría, ¿no? Y eso era algo que para mí era crucial, ¿no? Yo no regreso nomás por estar en la Fórmula 1, regreso porque es un proyecto que empieza de cero y es lo que me motiva, ¿no? Este proyecto. Y agradecimiento a todo el deporte también, ¿no? Tanto que me ha dado este deporte, y regresar con ese proyecto en combinación es algo único, y veo este proyecto como mi último gran proyecto que puedo hacer en la Fórmula 1, ¿no? Y lo quiero dar todo, quiero que ese proyecto sea súper exitoso, y bueno, tengo una gran responsabilidad de hacerlo. Este tiempo que paré, como que asimilé muchas cosas, ¿no? Que cuando tú estás en la burbuja de la Fórmula 1, no asimilas lo que implicas para mucha gente, para todo tu país, para toda la gente involucrada alrededor tuyo. Me daba mucha risa cuando me paraban por la calle y me preguntaban, Checo, ¿qué vas a hacer? Checo, ¿vas a regresar? Dime que sí vas a regresar. Le digo, es que de verdad no sé qué voy a hacer. Y eso para mí, sí, muchos meses fue que no sabía qué seguía en mi carrera profesional. Y bueno, toda esta ilusión que regreso a la gente, a mi país, me llena muchísimo. Y sin duda ellos han sido un motor muy importante por el cual regreso.
Entre tú y Valtteri suman una de las duplas más experimentadas de la Fórmula 1. y la importancia que tiene para un equipo nuevo el tener dos pilotos experimentados es muy grande. Platícanos sobre la responsabilidad que ambos tienen en este desarrollo y tu relación con Valtteri.
Sí, tenemos, yo creo que nos llamó mucho la atención ese proyecto porque es un proyecto donde podemos poner toda nuestra experiencia en todos los sentidos, ¿no? Desde nuestra cultura, nuestra forma de ver el deporte, transmitirla a todo el grupo de gente que está empezando, que se está empezando a unir. Al final he trabajado con muchísimos equipos en la Fórmula 1 muy exitosos y todos tienen una cultura de trabajo diferente, ¿no? Entonces, intentar sacar lo mejor de todas y ponerlas en Cadillac es algo que a mí me ilusiona mucho. Y con Valtteri, primero tengo un gran respeto por él como piloto, lo que ha hecho en su carrera. Creo que hacemos una gran combinación y tendré una gran referencia, ¿no? en él, porque o sea, al final es un piloto muy completo, un piloto que ha tenido muchísimo éxito, creo que es de los pilotos más exitosos que hay hoy en día en la Fórmula 1, entonces sin duda que será una gran referencia para el equipo y que juntos llevemos a Cadillac hacia el frente.
Bien, pues ahí lo que menciona Checo Pérez, a quien le deseamos mucha suerte, tanto a él, a Valtteri Bottas, en su equipo Cadillac, que por cierto, el próximo 8 de febrero, domingo, día del Super Bowl, ahí vamos a conocer los nuevos coches de Cadillac en esta máxima categoría del automovilismo. Ya para cerrar, bueno, pues se viene un año interesante en el deporte jalisciense, ¿eh? Platicamos con Fernando Ortega el día de hoy sobre una entrevista interesante porque resulta que la Copa Mundial de Fútbol 2026 tiene que mover calendarios para apresurar eventos deportivos a nivel nacional, a nivel local, para darle la prioridad que implica este Mundial de Fútbol. Pero ¿cómo está el CODE Jalisco? Mi estimado Fernando Ortega, explícanos un poquito cómo estás tú, cómo está el CODE Jalisco.
Bien, la verdad es de que ha sido un cierre 2025 muy exitoso, muy productivo, los resultados hablan por sí mismos, podríamos decir que pues es un año histórico una vez más para el deporte de Jalisco. Impusimos récord en la Olimpiada Nacional, récord en la Paralimpiada Nacional, recibimos 8 eventos internacionales y de manera general hemos podido desdoblar los programas sociales que el deporte tiene que llevar a los municipios y nos sentimos muy orgullosos. Claro que el 2026 siempre será un reto superarnos a nosotros mismos.
Es correcto. Vaya misión la que tiene Jalisco, tú lo has mencionado, con eventos importantes, con el deseo de que otra vez brillen atletas a nivel internacional. Un compromiso importante el que se viene, Fer.
Bueno, este 2025 cerramos la competencia fundamental, fueron los Juegos Panamericanos Junior, aportamos el 32.5% del resultado total de nuestro país. Imagínate, de ese tamaño estamos hablando, el impacto que tiene el modelo deportivo de Jalisco. Para el 2026 tenemos Juegos Olímpicos de la Juventud en Dakar, tenemos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Bueno, el reto sigue siendo ser el estado que más atletas aporte a selección nacional, pero lo más importante, que también pues figuren en el podio. Hoy podemos presumir 16 deportistas que fueron medallistas mundiales en campeonatos de su especialidad, y eso nos llena de orgullo, tener el Premio Nacional del Deporte en la figura de Andrea Maya, por ejemplo, y bueno, que al final también Karen Montellano, su entrenadora, haya sido reconocida como la mejor entrenadora del país, habla mucho pues de lo que para nosotros representa el modelo del deporte competitivo para seguir aportando a la selección nacional.
Es correcto. Oye, Fer, en cuanto a eventos, ¿qué se tiene para este año? Recuérdame un poquito.
Bueno, para el 2026 nos viene una agenda muy apretada en los primeros 5 meses del año, y considerar que bueno, ya después encontraremos la Copa del Mundo de Fútbol, y contra esa gran ola pues prácticamente cualquier otro evento lucería pequeño. Aún así, arrancamos con la defensa del Chispa Medina por allá de el arranque de febrero, a la par de que estará la Serie del Caribe, aquí también, como ya lo saben, en Jalisco. Tendremos la Copa del Mundo de clavados por segunda ocasión, vendrán los mejores clavadistas del mundo, tendremos selectivo a Juegos Centroamericanos de boxeo olímpico, y además, bueno, tendremos 12 disciplinas como sede de la Olimpiada Nacional, los Juegos Escolares que estamos trabajando de la mano de la Secretaría de Educación. Entonces tendremos un primer semestre muy lleno de eventos regionales, macroregionales, nacionales, clasificatorios, una agenda muy cargada de eventos en el primer semestre para posteriormente recibir la Paralimpiada Nacional por allá del mes de septiembre aproximadamente.
Oye, el tema de la Copa del Mundo, entonces, ¿detiene eventos o se le da prioridad totalmente al Mundial para dejar quizá para antes, para después, otros eventos importantes en el calendario de ustedes y de la CONADE?
Bueno, el Sistema Nacional del Deporte, que es el que rige todas las competencias, toda la agenda a nivel nacional, prácticamente ha definido acelerar los procesos para que la Olimpiada Nacional sea en el mes de abril-mayo y prácticamente darle toda la atención a la Copa del Mundo de Fútbol durante el mes de junio. Para nosotros, obviamente, es muy importante porque se recorre prácticamente el calendario y esto nos condiciona que la Selección Jalisco se encuentre preparada prácticamente ya ahora al arranque del año, ¿no? Es decir, ya ahorita estamos no solamente cerrando el concentrado vacacional de invierno, el concentrado tradicional de entrenamiento, sino que estamos cerrando todo el proceso clasificatorio estatal para conformar las selecciones, porque vendrán ya los procesos regionales, macroregionales, de nacionales clasificatorios para poder estar en la Olimpiada Nacional por ahí del mes de abril, mayo, insisto, a la par de que sucederán los Juegos Escolares de Educación Básica, en primaria, en secundaria, aquí en nuestro estado. Bueno, para nosotros es fundamental estar listos en esta agenda, que bueno, creo que así debería ser todos los años, ¿no? Se ha venido cambiando y postergando, y creo que la Copa del Mundo nos condiciona a que tenga que ser así.
Perfecto. ¿Algo más que nos quieras agregar, Fer, en esta charla ya arrancando este año 2026?
Que estén muy pendientes, hay una agenda muy importante de eventos, no solamente de los que estamos construyendo desde el CODE Jalisco en el ámbito del deporte olímpico. Hay que recordar que tenemos a Astros, y Astros estará jugando Copa América, un torneo internacional. Hay que recordar que, bueno, Charros pues aspira también a estar en la Serie del Caribe y prácticamente arrancaremos el año con los playoffs. De los que ya estamos inmersos, que vienen eventos de tenis importantes también para la ciudad, que se han venido construyendo a la par, que viene el medio maratón de la ciudad de Guadalajara, el medio maratón de Zapopan, que tendremos una agenda deportiva muy importante, y que vamos, la Copa del Mundo será esta cereza del pastel en cuanto la FIFA se active completamente ya para la sede. Pero bueno, estamos muy contentos porque una vez más seguimos demostrando que estamos hechos para recibir grandes eventos y que la agenda del deporte no puede detenerse en todos los rincones del estado.
Es correcto. Fer, un abrazo, que venga un excelente año para todos.
Gracias, Martín. Abrazo.
Gracias, Fer. Bueno, y ya para cerrar, nada más recordarles que en la Liga del Pacífico el día de hoy hay descanso. No hay partidos el día de hoy. El día de hoy, hasta mañana, comienza la actividad con el tercero de la serie de playoff en todas las series, ¿eh? En todas las series. Recordarles que el día de ayer, los Cañeros de los Mochis le ganaron 4-3 a los Tomateros de Culiacán para empatar 1-1 la serie de playoff en esta Liga del Pacífico. Caballeros Águilas de Mexicali, que le gana 10-8 a Yaquis de Obregón. 10-8, sí, la pizarra. Y Mexicali está arriba 2-0. Mismo caso de Algodoneros de Guasave, que le ganó 6-4 a Jaguares de Nayarit. Y está también 2-0 arriba en la serie. Mientras que los Charros de Jalisco ayer, mal trabajo del inicialista Ronald Medrano y el equipo de los Charros, por paliza de 12-0, perdió ante Naranjeros de Hermosillo de visita en el estadio Fernando Valenzuela. Así que Charros y Naranjeros 1-1. Mañana regresan las series, sobre todo la de Charros, mañana por la tarde en el estadio Panamericano de Zapopan. Y con esto prácticamente estamos bajando la cortina. Llegamos al final de este espacio aquí en Radio Metrópoli. Esto fue Jornada Deportiva. Mi estimado Chicote Huerta, muchas gracias. Ante Roberto Luz, gracias. Pásenla muy bien. Soy Martín Navarro Vázquez. Sigan aquí en la frecuencia de Radio Metrópoli. Adiós. Buenas noches.